Fernando Andrade ha roto su silencio sobre el tema Odebrecht, el tema fiscal, el tema Pizano. Son sus primeras declaraciones después del episodio Pizano. Acaba de terminar una conversación con William Calderón, una conversación que por solicitud del entrevistado fue pregrabada esta madrugada, por solicitud de nuevo de Luis Fernando Andrade. Don William, ¿qué tal? Adelante, muy buenos días.
Hola Luis Carlos, muy buenos días. Así es, acabamos de terminar hace algunos instantes esta conversación que se extiende por algo más de 30 minutos, en las que el doctor Andrade ha abordado temas y detalles que tienen que ver con lo que él considera es la actuación que ha tenido el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su caso, lo que él llama el conflicto de intereses y las explicaciones que da sobre ese conflicto de intereses que podría tener el fiscal general de la Nación y la poca confianza que dice él le da el proceso actualmente en manos del fiscal. También un capítulo interesante que seguramente va a tener mucho desarrollo en las próximas horas es lo que tiene que ver con la intervención de las autoridades de Estados Unidos en Colombia. En este caso, el interés particular que hay de la justicia de los Estados Unidos en que en Colombia se haga claridad absoluta sobre lo que pasó con los dineros de Odebrecht, que no solo pudieron haber financiado campañas políticas en Colombia, sino que además esos dineros, o con esos dineros, podrían haberse cometido delitos en los Estados Unidos. Es decir, se podrían haber quebrantado las leyes de Estados Unidos y, por tanto, podría haber intervención de autoridades norteamericanas en el caso en Colombia. Y otro episodio más en el que da muchos detalles dice el doctor Andrade, le generan mucho miedo sobre lo que él llama acoso de la fiscalía, el seguimiento que él dice se le está haciendo a él, a sus familiares y el temor que también dice tiene por su vida, por su seguridad y por la de sus familiares.
La entrevista de William Calderón a Luis Fernando Andrade, aquí en la FM.
Doctor Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos aquí en su sitio de detención, en su casa en Bogotá.
Muy buenos días, William. Muchas gracias por esta invitación y muy buenos días para todos sus oyentes.
¿Cuál es la razón que lo lleva usted a hablar después de la muerte del doctor Jorge Enrique Pizano, el controller de Corfi colombiana, que pues se ha conocido, además la grabación que dejó en Noticias 1 y que pues tiene hoy en vilo toda esta situación, el escándalo de Odebrecht y también al propio fiscal general de la Nación? ¿Cuál es la razón que lo lleva usted a darnos esta entrevista?
Bueno, yo siempre he creído que debo ser transparente con la opinión pública, porque fui un funcionario público, tuve unas responsabilidades muy importantes en el gobierno y pues es mi obligación rendir cuentas. Esa pues es la razón por la cual siempre he hablado con los medios. En este caso en particular es porque se han levantado una serie de hipótesis, de polémicas, en que yo creo necesario pues expresar mi opinión para que el país pues la pueda ponderar para tratar de entender esta situación tan horrible que está ocurriendo.
Lleva ya un año detenido aquí en su propia casa.
Así es.
¿Cómo podría resumir en pocas palabras lo que ha sido este proceso de detención? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es la situación que enfrenta hoy?
Bueno, obviamente ha sido un proceso muy arbitrario, ¿no? A mí me piden detención preventiva en La Picota, eso fue lo que pidió la fiscalía. La juez del caso pues tomó una decisión más ponderada, que fue enviarme a mi casa, básicamente porque yo nunca recibí un soborno, así lo admite la fiscalía, y las decisiones que tomé no le causaron un detrimento a la nación. Pero se hace el alegato de que por mis relaciones en la Agencia Nacional de Infraestructura y por el testimonio que dio un funcionario que yo considero un falso testigo, dicen que yo puedo obstruir la justicia. Entonces, para que no obstruya la justicia, han tomado la medida de tenerme detenido. Pues mire, es muy difícil porque yo he trabajado toda mi vida, desde los 15 años, he estado o estudiando o trabajando, inclusive en las vacaciones. Nunca paré de trabajar. Y pues este tema de estar en la casa es muy frustrante. Es muy frustrante ser tratado como un corrupto cuando uno no lo es, ¿no? Cuando lo acusan a uno a través de comunicados de prensa de la fiscalía, cuando filtran información a los medios para hacerlo quedar a uno como un corrupto. Ha sido una situación muy difícil para mí, una situación muy difícil para la familia y una situación agravada por el acoso y la intimidación continua de la cual hemos sido objeto.
Vamos al origen de lo que aparentemente, según algunas entrevistas que hemos revisado, podría tener la situación que usted ha calificado como trágica de lo que está pasando en su vida. Según una versión de la revista Semana, dice que usted le atribuye esa tragedia que se encuentra a una retaliación del grupo Sarmiento Angulo, al cual le habría bloqueado un reembolso de 400 mil millones de pesos, y que desde esa lógica el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, estaría simplemente siguiendo órdenes del empresario Luis Carlos Sarmiento al tenerlo procesado y detenido aquí en su casa. ¿Ese es el origen, la explicación de lo que enfrenta usted hoy, un año de detención aquí en su vivienda?
Miren, uno de los temas pues que yo le dije a la revista Semana, también lo hablé en la revista Dinero, es que tuvimos un conflicto muy fuerte con Ruta del Sol. Ruta del Sol está compuesta de tres accionistas, de Odebrecht, de Corfi Colombiana y del Grupo Solarte. ¿Y en qué consistía ese conflicto? Como se descubrió que hubo un soborno en la adjudicación, bajo la ley colombiana hay que declarar el contrato nulo y terminarlo. Pero cuando se termina un contrato, hay que pagar por las obras que todavía no se han pagado, así lo dice la ley. Pero deben pagarse sin generarle utilidades al contratista. Resulta que no pudimos llegar a un acuerdo sobre esa fórmula, y eso es lo que se está determinando en el Tribunal de Arbitramiento. Y solo por un tema relacionado a evitar el doble conteo de la inflación, hay 400 mil millones de pesos de por medio. Además hay 750 mil millones de pesos de por medio en sobrecostos. La posición que tomamos en la ANI, que por cierto fue compartida con otros como la Agencia de Defensa Jurídica, era pues que no íbamos a aceptar esa fórmula propuesta por los señores de Odebrecht y Sarmiento. Y pues coincidencialmente, un par de semanas después de hacer esa tomar esa posición en el Tribunal de Arbitramiento, fue que vino el anuncio en los medios de mi imputación y la posterior pues llamado a la audiencia. Lo curioso que vine a descubrir después es que la evidencia que utilizaron para justificar eso no la tenían en esa época, no existía. Ellos salieron a buscar evidencia para justificar esa acción posteriormente, que es el testimonio de este señor Correa, que ocurre posteriormente. Y la otra cosa que ocurre, que es altamente irregular y pues lo he denunciado, es que unas semanas después de mi salida, la ley que estaba en trámite en el Congreso de la República, en la Comisión Primera de la Cámara, se cambió. Esa ley originalmente solo aplicaba del momento en adelante y no tenía el error de la fórmula de los 400 mil millones de pesos. A las dos semanas que yo salí, le metieron la mano a la ley en la comisión y le pusieron una cláusula que era retroactiva para que aplicara, eso es inconstitucional, a la Ruta del Sol, y cambiaron la fórmula para que salieran los 400 mil millones de pesos. Entonces, pues, no puedo probar al 100% la relación causa y efecto, pero pues los indicios son bastante claros de que hubo una intención de separarme de la ANI porque le causé un problema económico muy grande a la empresa Ruta del Sol y sus accionistas.
¿Quién metió la mano a esa ley?
Pues yo no sé, porque yo sí participé activamente en el tema de la ley hasta que renuncié. Pero en el momento que renuncié, pues yo me aparté de las actividades. Y además estaba pues en un estado, llamémoslo así, de preocupación muy grande para andar averiguando de qué estaba pasando en el Congreso. Pero ese tema es tan absurdo que el propio Contralor Maya le envió una carta al presidente de la República y lo dijo en los medios, advirtió que no se firmara esa ley. Y se firmó de todas maneras, ¿no? Entonces, es una cosa pues muy aberrante, ¿no? De que algo que el propio Contralor General de la Nación advierte y no se toma la advertencia en consideración.
Vamos al caso de el 2 de octubre del 2014, ese COMPES en el que se toma la decisión de añadir el otro sí para que se construya la vía Ocaña-Gamarra en Ruta del Sol 2. Ahí menciona usted, estaba como superministro el hoy fiscal general de la Nación, es decir que incluso hay un concepto de él para que se permitiera hacer esa adición. Estaba también el director, exdirector hoy de planeación, el doctor Simón Gaviria. Ya ha hablado usted bastante sobre lo que fue el rol del doctor Néstor Humberto Martínez, pero en el caso de Simón Gaviria, particularmente, ¿cuál fue el rol, la participación de él en esa decisión?
Bueno, él hizo lo que siempre se hace, nada anormal. El secretario del COMPES es el director del Departamento Nacional de Planeación. Y cuando se lleva entonces una decisión a ese nivel, eso tiene que ser elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, el Departamento Nacional de Planeación hace una presentación en la cual justifica los beneficios. Y esa presentación la hizo el doctor Simón Gaviria, que por cierto, los beneficios de hacer eso eran tan obvios que es, y eso lo pueden ver ustedes en el acta del COMPES, que fue aceptado por unanimidad y sin observaciones. ¿Y por qué era tan obvio el beneficio de hacer eso? Porque el Estado se ahorraba en fondos públicos 1.2 billones de pesos. Eso pues es difícil de explicar al público en general, pero el principio es muy sencillo. Es que la Ruta del Sol estaba teniendo recaudos de peajes superiores a los que se pensó cuando se hizo la licitación. Y esos recaudos de peajes se podían utilizar para hacer la obra sin que el gobierno tuviera que poner dinero. Si nosotros hacíamos la licitación de Ocaña-Gamarra independientemente, sin tener acceso a los peajes de Ruta del Sol, pues teníamos que poner el dinero, y ese dinero era 1.2 billones de pesos. Por eso, esa decisión, y eso es muy importante, esta fue una decisión que se discutió en muchas instancias, no solo en el COMPES, en el Ministerio de Transporte, en el CONFIS, en los diferentes comités de la ANI donde hay decisiones colegiadas, y nunca nadie se opuso, nunca hubo una observación, porque era absolutamente lógico que había que hacerlo. Yo estuve de acuerdo con lo que presentó el doctor Simón Gaviria, y por cierto que creo que hizo un gran trabajo presentándolo, porque aquí se ha pintado el tema de esa decisión como una trampa. Y no fue una trampa, fue una decisión que le convino a la nación. La trampa estuvo en que unos congresistas recibieron dinero de Ruta del Sol para hacer lobbying y presión sobre todos los que teníamos que ver con esta decisión. Así ellos lo han dicho. Pero lo que hay que entender es que el hecho de que le paguen a un congresista y que ese congresista pues se dedique a promover su proyecto, pues no es una responsabilidad por la cual uno tiene que responder. Por cierto, no debía responder solo yo, debía responder todas las personas que en cualquier momento hablaron con estos senadores que estaban interesados en promover el proyecto.
Es decir, lo que usted pretende demostrar y la defensa suya es que primero el proyecto era conveniente y segundo que no había ningún tipo de conexión entre los dineros corruptos que llegaban de Odebrecht para financiar las campañas políticas en Colombia por medio de este tipo de contratos.
Pues lo que, si usted va a los testimonios bajo juramento que han rendido las diferentes personas, lo que dice el señor Martorelli, el brasileño, es que una vez nosotros ya llevábamos un año de discusión sobre el proyecto, ¿no? Y ya se había acordado que íbamos a hacer los estudios de ingeniería y avanzar, se aproxima a él el señor Otto Bula y le ofrece sus servicios para asegurarse que salga adelante, porque él le decía, en la ANI son muy lentos, en la ANI son muy complicados, y de golpe se le enreda a usted el proyecto. Y como estos señores estaban acostumbrados a hacer todo chueco y a pagar por todo, aceptaron la oferta del señor Bula. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Ellos se dedicaron pues a ir a los diferentes ministerios, a venir a la ANI, como yo siempre lo he dicho, a promover un proyecto que hacía todo el sentido para el país. Según ellos, se compraron una póliza de seguros de que el proyecto no se fuera a caer en los procesos, digamos, de trámite dentro del gobierno. Pero ese es un crimen que cometen ellos. O sea, las personas que actuamos de buena fe y que propusimos esa decisión mucho antes de que hubiera el lobbying, ¿no? Un año antes, no tienen por qué acusarnos, y por eso son absurdas las acusaciones de la fiscalía. Me dicen que tuve un interés indebido en este proceso. Interés indebido quiere decir no actuar en el interés de la nación, pero el mayor órgano del país para determinar el interés de la nación es el COMPES, y el COMPES lo aprobó por unanimidad. Entonces, ¿dónde demonios está el interés indebido?
Volvamos al fiscal Martínez Neira, que para ese mismo COMPES del 2 de octubre del 2014 era el superministro de la presidencia y seguramente uno de los que más conocimiento tenía de lo que estaba ocurriendo con este contrato de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué cree que en ese momento, en calidad de superministro de la presidencia, no le veía problema al asunto y hoy sí?
Es muy desconcertante, yo no sé la respuesta de eso, pero el señor, que como abogado de Odebrecht, dice que esto es viable jurídicamente, ¿no? Que luego participa en el órgano de mayor nivel ya como miembro del gobierno y lo aceptan por unanimidad. Que ahora diga que eso fue no en el interés de la nación y además ilegal, pues es muy desconcertante. Y ese es mucho del miedo que yo tengo, porque cuando yo veo esas inconsistencias, y perdón que lo diga así, mentiras, ¿no? Porque él llegó a decir que él no había dado un concepto favorable. Me tocó publicarlo en las redes para que todo el mundo lo viera. Eso genera mucha angustia, ¿no? Y también, francamente, mina la credibilidad de que él no está involucrado en el caso de Odebrecht. Él dice, yo no tengo nada que ver con el caso de investigación, yo me declaré impedido. Entonces, ¿qué hace haciendo esas declaraciones?
¿Sospecha que el fiscal esté manipulando el proceso, metiéndole la mano? Él mismo dijo en las entrevistas que se conocieron en las últimas horas que no puede sospecharse que él tenga una mano negra manipulando allá el proceso. ¿Pero usted tiene sospechas en ese sentido? ¿O evidencias?
Yo sin duda tengo sospechas. Y la mejor forma de, y no solo yo, ¿no? Hay muchos artículos de prensa, muchas personas que han escrito sobre el tema. Pero supongamos que no. La justicia, digamos, es una de las instituciones más importantes para un país. La credibilidad en la justicia es lo que le da al ciudadano confianza en su país, confianza en sus instituciones. ¿Qué hacen en otros países? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un fiscal ha sido partícipe de los hechos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el fiscal Sessions, había participado en la campaña del hoy presidente Donald Trump, se declara impedido y entonces nombran un fiscal ad hoc, y ese fiscal ad hoc es totalmente independiente del fiscal actual y tiene su propio equipo. La anomalía de lo que ocurre en Colombia es que nombran el fiscal ad hoc, pero nombran como fiscal ad hoc a un subordinado del fiscal y a la persona de confianza del fiscal. Entonces, eso es lo mismo. Entonces, lo que mi abogado ha dicho, lo que yo he dicho ahora, entiendo que algunos constitucionalistas lo han dicho también, es que esa es la manera de resolver el problema. Entonces, para no especular si el señor Martínez metió la mano o no metió la mano, pues es poner una persona independiente y que sea él el que mire la situación. Y eso es algo que se debería institucionalizar en Colombia, porque hoy estamos con el caso de Brecht, pero por ejemplo yo me acuerdo en la prensa, la fiscalía anterior era todo el debate de SaludCop, y si tenía un conflicto de interés el anterior fiscal con SaludCop. También en los medios están hablando de los conflictos de interés del fiscal con el caso del señor Matos. Entonces, esos temas siempre van a ocurrir, es inevitable, pero entonces para mantener, digamos, la credibilidad en la justicia, yo creo que es muy importante que se haga por primera vez, porque no se ha hecho, que por primera vez en Colombia se tenga un fiscal independiente con su propio equipo y que todos podamos estar tranquilos de que las investigaciones no van a estar afectadas por conflictos de interés.
¿El fiscal general quiere encubrir a alguien en este proceso? Y si es así, ¿a quién?
Pues mire, eso lo han escrito muchos, ¿no? Y especialmente han escrito sobre cómo las investigaciones han sido selectivas. Unas cosas se investigan, otras cosas no se investigan, o se investigan, digamos, con diferente rigor. Eso genera suspicacias. Entonces, como he dicho en entrevistas anteriores, en este momento, pues parece que se pagaron más de 30 millones de dólares desde Ruta del Sol y Consol. No hay ningún ejecutivo, ni del grupo Aval, ni del grupo de Odebrecht, que trabajaron en Ruta del Sol o en Consol, que en este momento tenga imputaciones. No hay uno. Entonces, eso es como un mundo irreal, ¿no? En que, digamos, hay imputaciones contra los que movieron y recibieron la plata, pero no hay imputaciones contra quienes las autorizaron o sabían que eso estaba ocurriendo.
Es decir, perdóname que le interrumpa ahí, doctor Andrade, es decir, lo que nos quiere explicar usted con esto es que si hay un interés de proteger a Odebrecht y a Aval por parte del fiscal.
Puede haberlo, no sé, pero lo que yo sí le digo es un hecho, ¿no? Lo que le acabo de decir es verdad y puede ir y verificarlo. Por ejemplo, el presidente Uribe con el presidente Pastrana escribieron hace un año una carta denunciando una serie de hechos. No he chequeado recientemente, pero hace un mes a muchas de estas personas que representaban estas compañías o situaciones que denunciaron los expresidentes Pastrana y Uribe ni siquiera han sido llamadas a testimonio. Y claro, las denuncias tienen que ver con financiación de campañas políticas.
Vamos a otro punto, doctor Andrade, y tiene que ver pues con el tema de su doble nacionalidad y por la cual usted ha recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Se conoció en las últimas horas que precisamente el doctor Jorge Enrique Pizano estaba buscando contactos con las autoridades norteamericanas para entregar información y colaborar con la justicia de los Estados Unidos para que ella intervenga en este proceso aquí en Colombia. En el caso suyo, ¿solo hay acompañamiento jurídico, legal en el país, apoyo en ese sentido, o hay algún tipo de contacto que usted esté adelantando y en el que vaya a entregar información de la misma manera que pretendió hacerlo el doctor Pizano?
Mire, yo desde el principio de este proceso he colaborado en todo lo que he podido con las autoridades colombianas y con las autoridades norteamericanas. por el lado de las autoridades colombianas, he comparecido por lo menos en 30 situaciones, ante la Procuraduría, ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía. O sea, no he hecho sino colaborar y ayudar a esclarecer estos hechos. Con el gobierno de Estados Unidos he tenido exactamente la misma actitud proactiva. O sea, apenas se supo que se han pagado sobornos en Colombia, le pedí una cita al embajador de Estados Unidos en Colombia, él muy amablemente me la otorgó, y básicamente yo fui a explicarle primero cuál era mi rol en la ANI, qué habíamos hecho, y segundo a decirle que contara con toda mi colaboración en estos procesos. Y sí, yo he mantenido comunicaciones y yo colaboro con el gobierno de Estados Unidos. No quiero entrar en los detalles, no es un tema pues conveniente aquí, pero sí es importante entender que desde el punto de vista de Estados Unidos hay interés en este caso, porque hay la sospecha de que se violaron leyes de Estados Unidos, no solo leyes de Colombia. Por ejemplo, si vemos la columna que escribió la periodista María Jimena Duzán hace unas semanas, ella demuestra cómo uno de los dineros de los sobornos que manejaron Otto Bula, el senador Elías Federico Gaviria, fue hecho a través de un banco en Nueva York. Eso puede constituir un caso de lavado de activos en Estados Unidos. Por ejemplo, el Grupo Aval está listado en la Bolsa de Nueva York. Entonces tiene la obligación de entregar información fidedigna a la Bolsa sobre los hechos. Ellos pudieron haber violado esa información, esa obligación de dar información, si no dijeron pues la verdad de los hechos en ese momento. Por ejemplo, los señores de Odebrecht dijeron que en Colombia se han pagado 11 millones de dólares en su acuerdo con la justicia americana. Ahora resulta que estamos cerca a los 50. Entonces ellos pudieron haber violado su principio de oportunidad. Yo no digo que lo hayan hecho, ojo, no estoy diciendo que pudo haber ocurrido, pero las autoridades americanas toman muy en serio el cumplimiento de la ley en su país. Esa es una de las grandes cosas que tiene ese país, el respeto por la justicia, la santidad de la justicia. Entonces sí hay un interés por parte del gobierno de Estados Unidos de ver si se violaron las leyes de su país en este caso.
El fiscal general dice que hay un complot en su contra, que él tiene muchos enemigos, enemigos que vienen desde su trabajo como abogado litigante y asesor de compañías, y ahora como fiscal, y menciona algunas personas que él ha investigado y que podrían estar comprometidas en un complot para desprestigiarlo a él y sacarlo de la fiscalía. ¿Ese es su caso?
Yo he estado hablando hace mucho tiempo sobre las irregularidades de mi proceso, sobre lo que yo veo son las irregularidades en la investigación y sobre las posibles violaciones de las leyes de Estados Unidos. Si usted considera eso un complot, pues sí, entonces soy parte del complot. Pero yo lo considero el ejercicio de mis derechos fundamentales como ciudadano, tanto de Colombia como del gobierno de Estados Unidos.
Para terminar ya, doctor Andrade, usted ha hablado que ha sentido miedo por el acoso permanente en su residencia, y ya vamos a hablar de algunos detalles, pero le pregunto puntualmente, murió el fin de semana el doctor Pizano y murió su hijo. ¿Usted teme por su vida?
Esta tragedia que sufrió la familia Pizano es muy dolorosa. Yo siento mucho dolor porque el doctor Jorge Pizano trató de ayudarme. Él, cuando vio la situación en que yo estaba, me hizo saber que él había rendido testimonio en el Tribunal de Arbitramiento de Ruta del Sol, que me podría servir a mí para entender las circunstancias y poder defenderme. Y luego se ofreció a ser testigo en mi caso. Por eso mi abogado propuso al doctor Pizano. Entonces, ver lo que ha pasado con una persona que buscó ayudarme desinteresadamente, porque yo a él no lo conocía, es muy horrible. Obviamente el dolor que yo siento no es ni una fracción de lo que debe estar viviendo su familia, una tragedia aterradora. cuando uno ve eso, pues antes se tiene que preocupar. Y además, pues entonces uno ve el proceso de intimidación y acoso del cual he sido objeto. Y pues sí, yo estoy preocupado por la seguridad de mi familia, estoy preocupado por mi seguridad.
Usted dijo que lo habían monitoreado aquí, que hay micrófonos en edificios cercanos, que lo están chequeando con drones. ¿Cómo se da cuenta de eso? Es decir, ¿cómo sabe usted que hay un micrófono en un edificio aquí a pocos metros de su vivienda que escucha lo que está conversando usted aquí?
Básicamente lo que comenzamos a ver mi esposa y yo era que cosas que conversábamos ella y yo se sabían afuera, ¿no? Y un incidente pues que ya me prendió las alarmas es que un familiar nuestro que vive en Estados Unidos nos ha ayudado en algunas gestiones fue detenida en el aeropuerto cuando llegó, que eso es muy inusual. Aquí cuando viene una persona de nacionalidad norteamericana como turista no le hacen eso, ¿no? Y las únicas personas que sabíamos de eso pues era ella, mi esposa y yo. Entonces ahí sí ya dijimos, Dios mío, ¿cómo se están enterando? Entonces contratamos unos técnicos para ver si habían micrófonos en el apartamento. No encontraron, pero trajeron unos detectores de señales de antenas, las antenas que tienen las autoridades para escuchar la voz a distancia. Y fueron ellos los que me dijeron que esa antena pues estaba ubicada en el edificio que le mostré, y que además esos equipos solo los tienen las agencias del Estado. Hemos tenido cosas muy desagradables, como que mi esposa abre la cortina de la habitación y hay un dron tomando pues un video de su habitación. Es algo pues que en mi opinión lo hacen para intimidar, para obtener información e intimidar. Uno de los últimos episodios es cuando viene el director de la cárcel Modelo a las 9:30 de la noche aquí a mi apartamento sin anunciar, ¿sí?, a decirme que debo cancelar una conferencia con periodistas en Estados Unidos que iba a ser por teléfono, que se habían enterado y que eso iba en contra del régimen penitenciario. Entonces, es ese tipo de acciones pues que a uno lo asustan, y cuando veo lo que le pasó a la familia Pizano, pues claro, tengo que estar preocupado.
¿Hasta dónde va a llegar usted en este caso, doctor Andrade?
No, pues yo me voy a defender con todas las herramientas que me da la ley, ¿no? O sea, yo voy a defenderme ante los jueces. Aquí debo decir que en mi caso hemos tenido muy buenos jueces y que han tomado decisiones muy valerosas en contra de lo que pidió la fiscalía. Por ejemplo, estoy aquí en mi casa y no en La Picota. En La Picota tendrían mucho mayor capacidad de intimidarme. Eso fue gracias a un juez. Y el juez del caso pues no ha permitido que hayan abusos por parte de la fiscalía. Entonces, pues sí, voy a utilizar todas las herramientas legales a las cuales pueda tener acceso.
Yo chateaba con el doctor Pizano. Ese era el contacto que tenía, y bueno, correos electrónicos. ¿Se llevó alguna información a la tumba el doctor Pizano que querían acallar?
No sé, pues él dejó mucho en documentos, ¿no? Él en el Tribunal de Arbitramiento pues entregó todos los correos en los cuales le hizo avisos a sus superiores sobre lo que estaba pasando, todos los reportes, etcétera. Pero obviamente un testigo es realmente valioso, no solo cuando se entregan unos documentos, sino cuando explica el contexto alrededor de ello. Y pues con la trágica muerte del doctor Pizano, pues esa parte ya no va a existir, quedan los documentos. Pero su capacidad de contextualizar qué fue lo que pasó, pues sí, se perdió.
Doctor Andrade, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes.
8 de la mañana, 40 minutos. Una entrevista muy, muy reveladora la que acaba de terminar William Calderón en la casa de Luis Fernando Andrade. William, ¿está ahí?
Sí, aquí estoy, Luis Carlos.
William, la razón por la cual esta entrevista no fue en vivo, es decir, es lo que se conoce como un tape turnaround, primero se grabó y luego se pasó, es porque Luis Fernando Andrade tiene temor o tiene temores de hacerla en vivo todavía en su casa, ¿no?
La razón, y pues creo no cometer una infidencia si se lo digo, que
sí.
La verdad es que yo soy muy lento para reaccionar.
Sí.
Y estoy jugándome la vida en esto y no quiero cometer ningún error. Entonces quiero ir seguro sobre lo que dije y no cometer ningún error. Esa es la razón.
Eso es lo que él dice.
Eso es lo que él dice. Y ya, pues aceptamos esas condiciones. La entrevista está sin editar.
Sí.
Es de comienzo a fin una conversación que no tiene ningún corte.
Sí.
Y la razón específica por la cual se hizo pregrabada es esa. Es que el doctor Andrade quería pues tener la tranquilidad de no tener la presión de estar en vivo al aire.
Sí.
Por algún error que pudiera cometer que implicara algún tema legal, algún tema jurídico o alguna parte de la estrategia jurídica que él está adelantando que no quisiera poner en evidencia.
Una cosa importante, dejar eso de manera transparente y clara para que todos entendamos cuáles fueron las circunstancias. Dígame, don Fernando.
Mire, Luis Carlos, una cosa bien importante, escuchándola, uno escucha también entre líneas que dice el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura. Bien importante es que el ciclo, el flujo del dinero que pagó Odebrecht por coimas y para campañas políticas se tuvo que ver con Estados Unidos, y que Estados Unidos se le está haciendo como ese seguimiento, y particularmente desde Nueva York. Eso fue lo que desencadenó toda la operación Lavallato. Es decir, en Brasil pasó lo que pasó con Odebrecht, con Camargo, con todas estas empresas, porque el dinero de una u otra forma tocó a Estados Unidos. Me llama mucho la atención cuando el exdirector de la ANI habla de las empresas colombianas que cotizan en la bolsa de Nueva York, como si este tema fuera un mensaje no subliminal, porque lo está haciendo en una cadena radial, como quien dice, ojo, Estados Unidos tiene que ver con esto porque el dinero tocó suelo americano. Y dos, hay empresas colombianas que cotizan en la bolsa de valores.
Es que no se le olvide que lo del Ñoño Elías y lo de Lyons tiene una pata en Estados Unidos. O sea, lo que dice Andrade es la confirmación de lo que se dijo desde el principio. Y es que la investigación en Estados Unidos que va contra Lyons y contra el Ñoño Elías, pues arranca en Estados Unidos no por sobra la utilización del sistema financiero norteamericano.
Exactamente. Y no sobra, Luis Carlos, recordarle a los oyentes, William, que el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura es ciudadano americano.
Sí. Hay frases muy importantes para destacar, ¿no? William, Fernando, Andrea, Adriana, Cristina, Juan David, Azuri. Es, por ejemplo, dice, cuando veo lo que le pasó a la familia Pizano, pues queda uno preocupado. Frase dura. Otra revelación que dice, Pizano trató de ayudarme. Se ofreció ser testigo en mi caso. Y por eso me siento muy agradecido, ¿no? Ese tema de que ha sido víctima de intimidación, de acoso, de haber visto incluso drones en su casa, grave. Gravísimo, pues también las inquietudes que tiene sobre los castigos que puede haber frente a algunos jugadores, como por ejemplo el Grupo Sarmiento, Grupo Aval, que está en la bolsa de Estados Unidos. Dice que se pudo haber violado alguna de las normativas de la bolsa, que hay sospechas de que se lavaron dineros en Estados Unidos. Sí,
el tema, Luis Carlos, de información mental, pero ¿sabe qué no comparto con el señor Andrade?
¿Sí?
Es cuando él plantea que el de la cárcel modelo, digamos, el director de la cárcel de modelo, va a su casa y le impide hacer una conferencia de prensa con medios estadounidenses. Ojo, cuando una persona tiene casa por cárcel, cualquier salida o cualquier comunicación que tenga tiene que pedirle permiso al IMPEC.
Esa respuesta, Fernando, tiene una explicación que vale ponerla en contexto. Es cuando él habla de la intimidación que dice estar sintiendo por parte de las autoridades colombianas. Y pone ese ejemplo para indicar que la única persona que sabía esa información era él, su esposa y el periodista con el que se estaba contactando en Estados Unidos, y que no entiende por qué a última hora en la noche, 9:30 de la noche, aparece el director del BIS. ¿Cómo se enteraron ustedes?
Ah, ok. Pero de todas formas él tiene que pedir permiso. Ah,
sí, seguramente. Pero es un ejemplo que él ponía para dejar en evidencia que está siendo monitoreado, que está siendo chequeado.
Doctora Cristina, ¿algo más?
Ay, Luis Carlos, yo no sé, es que todo es como tan confuso, todos dicen una cosa, nada concuerda con nada, que la verdad es que a mí sí me deja un sinsabor, un sabor amargo, toda la situación, la verdad.
Sí. Muy buen documento este, William. Felicitaciones, muy buena entrevista, Adriana.
Sí, no, que también a mí me pareció muy impresionante lo que revela de lo que él llama acoso, ¿no? Un poco como toda esa situación en la que vive, en la que revela que hasta abrir las ventanas y encontrarse con drones haciendo videos de su vida privada, etcétera, las experiencias que tuvo, según revela también, de cosas que solo él y su esposa conocían. Como muy complicado. Estoy con Cristina, como que entre más se conocen versiones, como que más se enreda todo esto. 8 de la